RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Napoleón Bonaparte, el mismísimo Napoleón. Los hombres son como los números, solo adquieren el valor de la posición que ocupan. Y con esto empezamos Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, un programa de matemáticas, de números. Hoy vamos a irnos a unos números que nos rodean esta semana. La verdad son fechas muy señaladas. Hoy, ya sabéis, 11 de marzo de 2024, hace 20 años de ese 11M. Hablaremos un poquito sobre este 11M y cómo empezó o cómo cambió España ese día, tal día como hoy, hace 20 años. También hablaremos del 8M, que fue esta semana, este fin de semana, el viernes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y hablaremos también del día que esta semana lo tenemos que celebrar. Yo seguro que tenéis ya vuestras mejores galas, vuestras mejores hipotenusas y vuestros mejores triángulos, rectángulos. Y es que el 14 de marzo es el Día Mundial de las Matemáticas, el día de Pi, que ha sido siempre desde 2020. Sabéis que se celebra el Día Mundial de las Matemáticas. Ese 14 de marzo empezó, como digo, 2020. Vaya ojo para celebrar ese día. Ahí empezó el estado de alarma en España. Mucho ojo con los matemáticos. Cuando celebramos una fiesta, la gente ya dice, qué buen ojo para poner fecha. Muy bien. Pues la UNESCO lo identificó como que era el día a celebrar. Y mira, aquí estamos 4 años después también, pues celebrándolo. Y esta vez sí que lo podemos celebrar por todo lo alto y tenemos grandes cosas que contar, pero para eso, como digo, vamos a presentarnos. Yo soy Santi García Cremades, un cateto, pues aquí de lunes, un cateto, es un matemático, pues aquí tengo a Elena Jornet, la otra cateta que tenemos en el programa, de lunes también, pero gracias a vosotros ya no somos tan catetos. Trazamos esa hipotenusa, nos convertimos en ese triángulo rectángulo que os vais a poner este jueves 14 de marzo. Y vamos ya a viajar por el mundo de la matemática, el mundo de los números. Hoy, concretamente, más que los números, vamos a hablar de la aplicación de estos números. Hablaremos un poquito de filosofía, que la filosofía y la matemática van de la mano. La lógica matemática era la base de esta ciencia exacta, de ciencia básica que da sentido a otras ciencias. Y vamos a hablar hoy de cómo, a veces, la aplicación de las matemáticas provoca fallos. Fallos en Matrix, que dirían en las películas. Aquí vamos a decir que son sesgos. Nos vamos a hace 20 años y conmemoramos este día, tal día como hoy, hace 20 años, España cambió. Ya sabéis que nuestra máquina del tiempo así simpática, divertida. No estamos para hablar de cosas divertidas. La verdad que si hablamos de hace 20 años, tenemos que conmemorar este 11 de marzo. Como sabéis, un día en el que fallecieron 192 personas por un ataque terrorista. Pero sobre todo aquí vamos a hablar de esas falacias que ocurren en nuestra sociedad y cómo se puede hacer daño a través de discursos y a través de la falta de rigor en política, en la sociedad. Vamos a hablar de falacias y hablaremos finalmente de sesgos. Y cómo los números ni siquiera nos dan una certeza, incluso nos dan a veces mucha incertidumbre. Empecemos por las falacias, que las falacias son, digamos, problemas lógicos de discursos, de letras, podríamos decir que son las falacias. Pero una falacia lógica es un argumento que parece válido pero no lo es. y en el 11M hubieron muchos de estos discursos. Yo digo que España se rompió porque empezamos a aceptar falsedades como pseudo verdades. Y sí, hablamos de discursos que no tienen rigor, que se van asentando hasta en nuestra memoria y ya no sabemos muy bien discernir lo que es verdad de lo que es mentira. En general no se puede decir lo que es verdad y lo que es mentira. En nuestro mundo inexacto siempre es muy sutil la verdad y siempre es muy sutil la mentira. Por eso es importante tener una base crítica para entender cómo se puede confundir. Empezamos, como digo, con las falacias. Así que hablemos de falacias lógicas clásicas y modernas, de todas. La primera de todas es la falacia ad hominem. Está muy presente en nuestra sociedad, que es cuando va un argumento contra la persona y no contra el argumento, y desacredita cualquier idea de esa persona. Por ejemplo, alguien que viste tan mal no puede tener razón, ¿no? O el otro día te vi con ese, así que contigo no hablo, contigo no me junto. Esto es muy de niño, pero ocurre también a gente muy adulta. Otra falacia es la falacia de la pendiente resbaladiza, o también se llama el efecto dominó, que sugiere que una acción iniciará inevitablemente una serie de acciones, con una supuesta certeza que ni un matemático, oiga. Esto es caldo de cultivo para la política del miedo, ¿eh? Ojito. Por ejemplo, si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa y después el sector y por último, toda la economía. Esto muy también una falacia de argumento que se llama pendiente resbaladiza. También muy de padre, madre, que dice, se empieza por ahí y se acaba allá. O sea, no empieces por aquí que después esto desencadena en una serie de sucesos malísimos. Otra falacia más, la del falso dilema. Esta la hemos dicho aquí muchas veces, que es de letras o de ciencias. Y la respuesta correcta es sí. O sea, ¿cómo que de letras o de ciencias? De letras y de ciencias. Es un argumento que te propone una dicotomía inexistente. Casi nunca hay solo dos opciones en la vida, porque números infinitos hay los. Venga, voy rapidito con las falacias porque queremos ir a los sesgos, que son más de estadística, ¿eh? La falacia es de filosofía. La falacia, por ejemplo, del espantapájaros u hombre de paja, que es un argumento que distorsiona una idea cambiando el significado del mensaje. Como si digo, me gustan los limones, y hay otro que me dice, ¿y qué tienes contra las naranjas? Y digo, pues no he dicho nada de contra las naranjas. A mí me gustan los limones, que soy aquí de Murcia, aquí limones tenemos por castigo casi, por todos lados. Pues esto es una falacia del espantapájaros. No me pongas en mi boca nada de las naranjas, porque no he hablado de las naranjas, he hablado de los limones. Y si esto suena, es que estáis identificando muy bien estas falacias lógicas, como digo, que son de letras. Todas estas falacias son de la filosofía, de la retórica, que decían. Pues otra falacia más y nos vamos a los sesgos. Falacia ad ignorantiam, que es la llamada a la ignorancia, o lo que defiende algo por no poder demostrarse lo contrario. Por ejemplo, ¿alguien me puede demostrar que no existen los gamusinos con gafas? ¿Eh? ¿A que no? Pues entonces existen. Existen los gamusinos con gafas. Bueno, estas son falacias que, como podéis pensar, es fruto y caldo de cultivo para mucha política o mala política, vamos a decir, muchas pseudociencias también. Pero si vamos a los sesgos, que es más de nuestro mundo de ciencias, pues también son caldo de cultivo para muchas pseudociencias. El primero que voy a decir es el sesgo de percepción. Y eso nos ocurre a todos, es muy usado en psicología, que es aquel sesgo, lo primero, un sesgo, sabéis lo que es, ¿no? Un sesgo es aquello que responde a un desequilibrio en el sistema. Cuando algo no genera igualdad, hay un sesgo. Pues un sesgo de percepción es cuando algo no está igualado. Cuando te pasa algo a ti, solamente ves esa cosita de ahí. Por ejemplo, pues me rompo un dedo y veo a otro y tú también te has roto un dedo. Madre mía, qué plaga de ruptura de dedos hay aquí. Pues es un sesgo, quiere decir que no estás en igualdad de condiciones para estudiar la gente que se rompe dedos como cualquier persona que lo ve de fuera. El ejemplo, a lo mejor os parece absurdo, pero esto pasa con el horóscopo. Dice, ah, ¿eres Aries? ¿A qué eres cabezón? ¿Verdad que sí? Pues es que los Aries son cabezones. Y eso es un sesgo que se llama sesgo de percepción. Y nos vamos a ir a tres sesgos, tipos de sesgo, que son muy presentes en nuestra vida real, en el mundo de la aproximación matemática. Yo esto lo veo en clase con los alumnos de periodismo de la UMH. Un saludo a mis alumnos de doble grado también, doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Y sí, sufren la asignatura de estadística o la disfrutan. Vamos a decir que en la falacia del silogismo disyuntivo, ¿la disfrutas o la sufres? Sí, las dos cosas, la disfrutan y la sufren. Bueno, pues hay tres sesgos posibles en nuestro mundo. Está el sesgo del espacio, el sesgo espacial que se le llama, que cuando quieres ampliar o disminuir una información según lo que tú quieras ver. A lo mejor tú quieres ver lo que ha ocurrido en la gala de los Oscars de ayer y decides interpretar que Christopher Nolan siempre gana un Oscar. Pues estás haciendo un sesgo de percepción, por supuesto, porque te gusta mucho Christopher Nolan, pero sobre todo un sesgo espacial. Y estás haciendo muy grande la victoria, vamos a decir victoria, ¿no? Que Christopher Nolan salió premiado con mucho más presencia que el resto de películas. Pues no es así. Christopher Nolan, anteriormente, si hacemos zoom out y quitamos el sesgo espacial en el año pasado, o en este año, vamos a decir, vemos que nunca ha ganado tantos Oscars como en Oppenheimer. ¿Vale? Pues esto es el sesgo espacial. Mucha gente usaría ese sesgo para decir: es que la física siempre recibe muchos premios Oscar. Otra falacia. En la historia, salvo Interestelar, otro de Christopher Nolan, en general la ciencia no recibe muchos premios Oscar por sus películas. Bueno, otro sesgo es el sesgo de información, que es cuando tenemos que hacer un poco de recortes en los datos. Esto se llama cocina estadística. Y tiene muy mala fama la cocina estadística, lo tengo que reconocer. En general la gente piensa que la cocina estadística es manipular los datos, y sí, pero no siempre se hace por el mal, a veces se hace por el bien. Por ejemplo, cuando alguien te responde y no te ha escuchado lo que le has preguntado, pues esa persona la tienes que quitar del estudio, porque no te ha respondido de forma coherente al estudio. Y esto pasa mucho en las encuestas. Nadie quiere responder encuestas, lo asumimos, ¿ok? Pues entonces hay que leer bien las respuestas y hacer lo que en las empresas se llama quality control, y en estadística decimos cocina estadística. ¿Cocinar es malo? No, cocinar es bueno. Cocinar es quitar lo malo, ponerlo bueno, y a veces cocerlo, ponerlo a la plancha para que coja mejor sabor. Pues en estadística pasa lo mismo. Sesgo de información es intentar identificar los errores de la información para corregirla. O sea, no son malos. Hay que simplemente tener el ojo crítico para darle la vuelta. Y por último, es el sesgo de participantes. Y es que a veces elegimos un lugar, un momento, o tenemos lo que tenemos, y tenemos que intentar identificar por qué esa gente no representa el total de España. Por ejemplo, si yo me voy afuera de RTV en Murcia, me voy por la calle y entrevisto a la gente de por aquí, pues encontraré una serie de personas que están por la tarde paseando, pero no representan a toda la población, ni mucho menos española, pero ni mucho menos aquí en Murcia. Porque estoy en un barrio concreto, en una hora concreta, y tendría que hacer un estudio más amplio para evitar este sesgo de participantes. Parece un ejemplo también que no es muy ilustrativo, pero imaginaos que me voy al barrio Salamanca y pregunto por la ideología política en el barrio Salamanca, o me voy a Vallecas y pregunto por el nivel socioeconómico del país en Vallecas. Pues estamos cometiendo inevitablemente sesgos siempre, y estos son casos extremos. O me voy a Santiago Bernabéu y les pregunto: ¿quién va a ganar la Liga? El Madrid. Si me voy al Camp Nou, ¿quién va a ganar la Liga? Van a decir también que el Madrid, la verdad. Y hemos hablado mucho de fallos en Matrix, fallos de datos, y para eso tenemos que irnos con la que sabe aquí de datos, que es Valles Ana.
Se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego. gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón.
Pues quería hablar con Valle Sana de hace ya una semana, dos semanas. Uf, yo siempre quiero hablar con Ana para que me ilustre, para que me demuestre cosas y para que nos emocione a todos, que es lo que más nos hace Ana. ¿Cómo estás?
Bien, me ha hecho mucha gracia lo de que va a ganar el Madrid. En cualquier caso, tengo la niña del Madrid, el niño del Barça, y tenemos peleas aquí considerables, ¿eh?
Es que los secos dan para pelea, claro que sí, porque al final es un sentimiento que llevas por bandera, y las banderas a veces nos limitan mucho el ojo crítico.
Exactamente, y darse cuenta de que igual el Barça este año no, también
eso también es duro, es duro.
Bueno, pues yo quería hablarte, ya que estamos hablando del sesgo y esas cosas, me ha faltado una que te quería decir, porque creo que cuando hay cosas tan polarizadas como pasa con el 8 de marzo o con el 11 de marzo este año, que se celebran los 20 años del atentado, es el tema de las hipótesis falsables. ¿Ah? Falsables significa que se pueden demostrar que no, o sea, decir, que se puede poner un contraejemplo o que puedes demostrarla de alguna manera. Pero hay muchas hipótesis que cuando las lanzamos no tienes una manera de decir. Por ejemplo, alguien me decía, los hombres también sufren violaciones pero no denuncian.
Oh, yeah.
Claro, si alguien sufre violaciones pero no denuncia,
no consta, no se puede medir.
No consta, claro, no se puede medir. Entonces, ¿cómo puedo yo demostrar que eso es cierto? Porque no puedo demostrar que sea cierto, pero tampoco puedo demostrar que no sea cierto. Entonces, esas son hipótesis que se lanzan al viento y son muy difíciles de debatir, y están ahí también para producir ciertos sesgos, ¿vale? Entonces, bueno, pues que tengamos en cuenta cuando lanzamos una hipótesis que si es una hipótesis, si estamos hablando de algo, de una perspectiva científica, pues que esta hipótesis tiene que poder probarse de alguna manera.
Exactamente. ¿Vale? Si no, es una hipótesis, como has dicho, no falsable.
¿Vale? Falsar sería, claro, son como un poco una trampa. Y dicho esto, yo creo que, bueno, has contado muy bien lo que son los sesgos, y quería dar algunas pistas de cosas que tenemos que mirar cuando nos dan datos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que es súper importante es que pensemos esos datos que nos están dando, cuando nos dan porcentajes sobre todos, sobre qué total se están calculando, ¿vale? Porque, por ejemplo, imagínate que yo te digo que el 80% de las personas que están en el ejército, del 80% de las personas que mueren en el ejército son hombres.
Ajá.
¿Vale? Claro. Porque ¿cuál es el porcentaje de hombres en el ejército?
Exacto. Hay que ir a esa base, a esa referencia.
Claro, entonces, a esa referencia. Ahora mismo el porcentaje en el ejército es 85-15 aproximadamente, hombres-mujeres. Entonces, claro, evidentemente, si hay fallecimientos en el ejército, pues van a ser más hombres. Es como si yo te digo que las personas nos morimos por respirar. Pues no es... O sea, es ese sesgo que tenemos de que estamos calculando el porcentaje sobre un total que no toca, ¿vale?
Exacto. Vivir entonces, mata, que decía uno. Dice, vivir mata, porque el 100% de la gente que muere es porque estaba viva.
Es porque estaba viva.
Correcto.
No, pero claro, hay que hacer ese análisis un poco más profundo de sobre qué total lo estamos calculando. Pasa lo mismo, por ejemplo, con accidentes de tráfico, ¿no? Pues había un dato, contaba un dato el otro día, de que un 78% de los accidentes de tráfico los tienen hombres. Pero también es verdad que si miramos cuál es el número de carnets de conducir, pues realmente hay un mayor porcentaje de hombres que tienen carnet de conducir. Todo esto son cosas que surgen cada 8M, ¿no? Por esta
cuestión
de ir rebatiendo el feminismo, pues surgen este tipo de datos y hay que llevar cuidado, porque yo puedo decir que hay una mayoría de hombres que tienen accidentes, pero ojo, porque no estoy calculando sobre los hombres que conducen.
Exacto.
Además habría, y aquí hay un sesgo de género también implícito, y es si estamos hablando de cuál es el tipo de conducción que hacen hombres y que se hacen mujeres, pues seguramente todavía en la sociedad de hoy tenemos muchas mujeres que para lo que cogen el coche son para desplazamientos más cortos. Hay muchos hombres que siguen saliendo y viajando más. Por supuesto, esto es una hipótesis que habría que comprobar y que habría que hacer más análisis, no es una verdad absoluta. pero sí que es verdad que dar el porcentaje simplemente pues incurre en una falacia, porque no se está hablando realmente de aquello que tendríamos que hablar, ¿no?
Exacto. Exacto, Ana. Me encanta hablar de sesgo porque se habla con total naturalidad, con ejemplos muy, muy evidentes. A mí me gustaría, pues ya que estamos en fecha muy señalada, tú vas a celebrar el 14M, que es en positivo. Estamos hablando del 11M, que también sí. Es en positivo, porque tenemos que recordar siempre para no volver a repetir y aprender de algo y sobre todo homenajear a las víctimas de hace 20 años. Pero el 14 de marzo celebramos nuestro Día de las Matemáticas. ¿Haces algo?
Sí. Pues este año en concreto no tengo ninguna actividad, pero hay un montón de actividades que podéis consultar en la Federación de Profesores de Matemáticas, por ejemplo, que tienen un montón de cosas. Nosotros tenemos dentro del ACIO, tenemos una píldora especial para el 14 de marzo que podéis ver en el y escuchar en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, pero de momento no tengo ninguna cosa concreta ese día.
Pues yo tampoco, Ana. Vamos a juntarnos y nos vamos a la calle y vamos.
Eso, matemáticas en la calle.
Matemáticas en la calle. Mil gracias, Ana. Seguimos la siguiente semana. A mí me gustaría deciros una evolución muy positiva que ocurrió en el 2020. Se llama el efecto pinza. Hemos pasado de un efecto tijera a pinza. Si hablamos de personal predoc, los predoctorales, por fin tenemos igualdad de género. 50-50% no ocurre después, pero eso sí. Seguimos por inducción con más datos, con más matemáticas. La siguiente semana, N+1. Esto es Raíz de 5. Adiós.
Ahí viene el silencio.